Ninjas del Marketing, episodio 52. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la segunda temporada de Ninja del Marketing. Qué poco queda ya para terminar la segunda temporada. Yo soy David Pérez, consultor de desarrollo y marketing, y me acompaña mi socia aquí al lado de Close Marketing, Sacra Jaime. ¿Qué tal, Sacra?
Hola, ¿qué tal?
Directora de proyectos. Y Jesús Yesares, profesor y técnico de soporte en boluda.com.
Hola, ¿qué tal?
Nada, ninjasdelmarketing.com/52. Y aquí estamos, ya otro episodio, ya va haciendo más calado. Ya la playa nos está llamando. La piscina.
Desde luego.
Queda muy poquito.
Desde luego.
Hace más calor que asando pinchitos en el infierno.
O que en Sevilla. O en una plaza de Sevilla, más o menos igual.
Más o menos. Bueno, ¿qué tal?
Muy bien,
aquí un episodio nuevo.
Ay, tenemos presencia.
Sí, tenemos presencia. Y hemos invitado a alguien muy especial. Me asusta. A Javi Casares, ¿qué tal, Javi?
¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo?
Bienvenido aquí.
Bienvenido, Javi.
Al Ninjas.
¿Qué tal? ¿Qué contáis?
Pues nada, nos tienes que contar muchas cosas, ¿no? De cómo montar proyectos.
Yo estoy aquí un poco a la espera de lo que me pidáis. Sí, mira, ahí vamos. Tengo mucho curro, la verdad es que
Javi se deja ya.
Poca faena falta. Pero sí, no, muy bien, tío. Desde la última vez que estuve, que fue, además, fue de los primeros programas.
Cuando hacíamos grabaciones presencial.
Sí, es verdad, porque la última vez que grabamos fue cara a cara,
sí.
En la oficina. Pero bueno, bien, aquí, preparados ya para eso, para el calor, el verano y tal, que es lo que toca ahora.
Bueno, a Javi Casares, que nosotros lo conocemos toda la vida, pero bueno, sobre todo, ¿tú cómo te...? Javi, ¿quién es Javi Casares?
Mira, entras en javiercasares.com. ¿Cómo? Y ahí lo explico todo. Pues que no se los explicar a mi madre, no lo voy a poder explicar a vosotros.
Como dice Joan en vuestro podcast de WordPress, sí, Radio, es el que le da al botoncito, que sí.
El que enciende internet, sí, todos los días.
Uy, eso me pasó. El otro día me escribió alguien, un sábado por la mañana, oye, que no has encendido el internet hoy en México.
Sí, está bien.
Cosas que imagen, pasan.
Está guay.
Bueno, es lo que tiene.
Y es que, Jesús, que a ti te gustan los camiones y...
¿A mí los camiones?
Los camiones, ¿no? ¿Qué dices tú? Los camiones llenos de billetes.
Ah, vale. Bueno, si van llenos de billetes, sí me gustan.
Bueno, no viene un camión, pero bueno, sí es verdad que ha confiado con nosotros pues un montón de programas Wiglot, que como sabéis, pues fue ya patrocinado en unas cuantas programas. Y la verdad es que yo lo he visto en el WordCamp Europe, y bueno, vamos, que hablando de otros temas, pues dice, oye, pues que quiero seguir con el podcast Ninjas, ¿qué tal? Digo, bueno, pues perfecto, pues
encantados de que estés con nosotros.
Así que nada, podemos empezar con Wiglot también. Y bueno, para quien no lo conozca, es un plugin, bueno, es para hacer multidioma, como dice Jesús, que yo creo que tienen que ponerlo en la página web oficial.
Sí.
El Harry Potter de las traducciones. Entonces tú le das a la varita, que es un botoncito, y sale el idioma correspondiente. Y se conecta a muchos sistemas. Ya iremos viendo, y de hecho Wiglot nos va a ir presentando noticias que vaya integrando en la plataforma y tal. O sea que vamos a ir dando noticias sobre este patrocinio. O sea que wiglot.com. Y Javi, que ya le ha dado el botoncillo esta mañana muy pronto de internet.
Yo sí, cada mañana a las 6:30 o así, está entre las 6:30 y las 7 está dado el botón. Ahí, poniendo las calles y todo, sí.
pues nos va a contar un poquito. Aquí, bueno, Jesús, tú te has preparado un poquito el programa con él.
Yo nada, y pero bueno, bien.
Sobre un proyecto, no, pero sobre un proyecto que había hecho conjunto, ¿no?
Y bueno,
que
sí.
Nos va a servir un poco de ejemplo.
Está basado, digamos que lo que vamos a explicar hoy está basado en hechos reales.
Está basado en hechos reales, sí.
Completamente.
Eso está guay, ¿eh?
Completamente.
Pues ponernos un poco en situación, ¿no? Que la gente sepamos, que sepamos de dónde partimos.
Cuento yo que soy el peticionario, pero partimos de un proyecto en el que un negocio tiene una página web con su e-commerce, tiene un montón de correos electrónicos porque es una empresa relativamente grande que tiene pues en torno a más de 20 correos electrónicos.
Está bien, pero que yo lo
bueno,
he visto más.
Bueno, son 30 en concreto, pero vamos, sí. Que sí, que vaya, obviamente es una empresa relativamente grande, ¿vale? Sí. Pero no, es una pequeña empresa. Pero la cosa está en que todo está en un VPS, y además un VPS que ya tiene unos años, que se peta cada 2x3 y se cae cada 2x3 y tengo que estar reiniciándolo, y veo que los del hosting no hacen más que subir precios, y métele para solucionar este problemilla, este módulo de mierda de no sé qué cojones, etcétera, etcétera. Entonces, al final, vale más el collas que el perro.
Y mira, voy a hacer una anécdota que nos pasó a mitad de... Bueno, cuando empezamos a mirar cosas, no recuerdo qué era lo que fallaba. O sea, sé que falló algo y les abrimos un ticket en plan arreglarnos esto antes de continuar. Y a partir de ese momento, cada vez que entrábamos en el panel, nos aparecía en el pie de página el logo de Twitter. O sea, el logo de Twitter que normalmente, imaginaos lo que puede aparecer, que es un pixel, un cuadrado ahí pequeñito.
25
de
por 25.
Píxel, ¿vale? O sea, un iconito pequeñito abajo al lado de un texto y tal. Pues nos aparecía a tamaño pantalla completa. Y desde
512
no dejó de, no dejó de salir ahí. O sea que ese era el plan. O sea, partíamos de eso. Sí, sí.
Sí, entonces, claro, la cosa está en que, bueno, yo ya me... Llevaba ya tiempo barruntando la migración, pero claro, a mí lo que más miedo me daba de migrar eran los correos, que es la parte delicada, ¿vale? Entonces, hicimos... Bueno, yo le pregunté a Javier y Javier me hizo una propuesta que a mí me gustó mucho. Perdón. La prueba la hicimos primero con mi web, que hicimos, pero bueno, eso era en plan un poco, y me enseñó lo que íbamos a hacer, porque yo también me quería ir con mi web de esta empresa, y entonces, visto cómo iba a ser, me pareció muy chulo, y entonces dijimos, venga, se lo planteamos a la empresa, y la empresa aceptó. Entonces la idea era, vamos a descentralizar servicios, que no esté todo, que no sea... Se cae el VPS y la empresa desaparece digitalmente del mundo. Ese era el planteamiento. Y entonces, pues empezamos por separar, así a muy grandes rasgos, y ahora nos metemos en detalle, dominio, DNS, correo y servidor. Y ahora ya empezamos un poco a meternos en detalle. Lo que vamos a hacer, si os parece, es... que Javier cuente cómo lo ha ido haciendo para esta empresa y yo bajo un poco el nivel y explico cómo lo haría yo para mí, digamos, un nivel asequible de alguien que no sabe sistemas, porque hay que recordar que Javier es administrador de sistemas y no todos tenemos por qué saber lo que sabe un administrador de sistemas. Entonces,
no, de hecho, un perfil muy importante. Vamos, el perfil... Bueno, es que Javi tiene una característica, administrador de sistemas y especializado en WordPress. Y de eso no hay mucho. Y eso es que, la verdad es que en ese sentido, pues... Oye, es un perfil muy interesante.
Ayuda
muchísimo. Entonces, para ciertos proyectos incluso, bueno, este que estamos hablando y cualquiera, que estamos entrando de configuración de sistemas que empiezan a... como gallo en lucha ahí, cada uno va diciendo, pues no, yo pongo Docker, yo pongo no sé qué, y entonces ahí tiene que haber alguien un poco que ponga criterio en el sentido de sistema y sobre todo que esté optimizado para WordPress, que es un poco también el tema que estamos hablando hoy, ¿no?
La dockerización del mundo, modernitos de mierda.
Sí, pues sí, ayer justo hablamos de eso. Sí, a ver, un poco lo primero que planteé, que cuando Jesús me lo comentó, una de las primeras cosas que hice y que en general hago, y creo que es algo que habría que plantearse siempre que habléis con técnicos o con administradores de sistemas más en concreto, que es que os hagan un poco la planificación de qué es lo que se va a hacer, ¿vale? Es decir, yo lo primero que hice fue explicarle a Jesús, pues mira, lo primero es necesito ver o saber un poco cómo está organizado todo, ¿vale? Pues dónde están los dominios, dónde están las DNS, dónde está el correo, dónde está... Pues me explicó, pues mira, esto está en un panel, que entras aquí, se ve esto y tal y pascual. Entonces, cuando más o menos está todo claro, tienes que un poco planificar, sobre todo con un objetivo, y más siendo... a ver, no es lo mismo migrar una web corporativa que a lo mejor tiene 3 visitas al día que un e-commerce que a lo mejor tiene 3.000 visitas al día. Entonces, claro, hay proyectos que el tiempo de caída tiene que ser mínimo. Entonces, un poco el planteamiento que hicimos fue el de que hubiera el menor tiempo de caída posible, sobre todo muy enfocado al tema del correo, que era lo más delicado. Entonces, aquí un poco lo que separamos fue 4 grandes temas. El primero de ellos fue el tema del dominio, ¿vale? Hay una cosa que no se suele hacer mucho, que es que cuando alguien va a registrar el dominio, busca el precio, ¿vale? Y al final los dominios tampoco hay,
no hay mucho
mucha
cambio.
Diferencia de precio, sí, ¿vale? O sea, tienes registradores. Entonces, para mí hay una base muy importante, que es que...
Bueno, puede decir el dominio, que fue patrocinador nuestro aquí.
Sí, sí, ahí va. Una de las cosas que siempre planteo es que los dominios se registren en registradores oficiales, ¿vale? Es decir, tú puedes ser revendedor de dominios o ser una empresa que está conectada y tiene un acuerdo con todos los dominios del planeta, pues con los .com, con los .es, tal. Entonces, eso fue como un primer paso, ¿vale? ¿Por qué? Porque el dominio donde estaba era un revendedor. Entonces, ¿qué pasa? Que pierdes mucho control de determinadas cosas del dominio, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue mover los dos dominios. Era un .es y un .com. Y entonces...
No, ORG.
Un ORG. Y... y entonces, el ORG era relativamente fácil de mover, ¿vale? Los .com.net, .org son fáciles de...
O eso
de
creíamos.
Bueno, es verdad que también... Sí, ahí normalmente son fáciles de mover. Los .es sí que son bastante más complejos de mover. Hay que decir que, y esto no lo digo por decir, sino que es real, los dominios .es son los peores dominios de todo el planeta, ¿vale? O sea, está... No lo digo porque sí.
Sino... Sí, tú dices desde el punto de vista técnico, evidentemente.
Sí, sí, o sea, por la cantidad de problemas que... No lo digo porque sean malos dominios, en el sentido, o sea, todos los dominios son iguales. Digo a nivel técnico,
a punto de vista
de
SEO para... Sí, sí, pero desde el punto de vista para SEO, sí, interesante.
Sí,
sí,
sí.
.es, por ejemplo, etcétera.
Hablo a nivel técnico, sí, sí.
Eso,
¿vale?
Eso.
Pero entonces cuando hay que migrar un dominio, cuando hay que hacer un cambio, cuando hay que hacer cualquier cosa que afecta al dominio, es como nunca sabes lo que... Además, recuerdo que en uno de los mails que nos cruzamos con algún otro técnico, le contestó a Jesús, ya me contarás un poco cómo ha ido, porque esto puede pasar cualquier cosa, ¿vale? O sea, realmente cuando tienes que trabajar con un .es a nivel técnico es complejo. Sí que es verdad que por cómo estaba el sistema montado, al final de rebote nos pasó más o menos lo mismo con el .org, cosa que no tendría que haber pasado. Pero bueno, entonces, lo importante ahí, lo bueno de los dominios es que los puedes mover de registrador sin que en principio afecte a nada, ¿vale? En nuestro caso hicimos una cosa añadida al paso previo, pero bueno, en principio esa parte fue bastante, bastante razonable. Entonces, básicamente, pues lo movimos en este caso a Dondominio, y ahí ya tienes control absoluto prácticamente de todo. Puedes modificar todo, puedes crear incluso los DNSSEC y demás, o sea que había control absoluto. Y Y entonces el siguiente paso, para que, claro, ese paso en teoría no afectaba caída. Y el siguiente paso, que en teoría normalmente no afecta caída, aunque a nosotros nos tuvo como 20, como 8 horas, ¿no? Parados todo.
Es que no debería, vamos.
Sí, porque el punto es, se quedó como atascado una cosa muy, muy, muy rara, de estas cosas que nunca sabes qué va a pasar, que fue cuando migramos las DNS. Esta, hace unos días, se cayó medio internet. ¿Vale? Con aquello del tema sí. de Fastly, que todo el mundo ahora ya sabe lo que es una CDN y conoce a Fastly. Claro, el tema es que Internet, cuando se inventó para estar todo distribuido. Es decir, el hecho de que tengamos nuestra web y el correo y las DNS y la base de datos y todo en una única máquina, es, desde el punto de vista técnico, es una aberración. Porque va en contra de todo lo que Internet dice, que es un sistema distribuido e incluso podríamos decir federado, ¿vale? Porque al final está todo como muy, es muy complementario.
Lo que pasa es que yo creo que eso depende, crea una complejidad ahí que depende de qué proyecto, si es un proyecto chiquitito.
Sí, por eso digo, pero claro, cuando empiezas es normal que esté todo junto, pero cuando... Eso.
Tiene
cuando
sentido ya... cuando crece el proyecto que estamos hablando.
Sí, entonces vale. Cuando realmente, sobre todo ¿por qué? Porque puedes llegar a evitar lo que estaba pasando, que es que si el dominio falla, te falla todo. Si las DNS fallan, falla todo. Te quedas sin correo, pero es que te quedas también sin la web. Entonces, claro, y además cada uno de los sistemas, ¿vale? Por ejemplo, el correo cuando falla, automáticamente durante una semana hay reintentos de envío de correos. Es decir, en realidad el correo se queda como en un limbo. Y si luego lo recuperas a las 24 horas, de golpe empieza a entrar correo, ¿vale? Entonces, que el hecho de que cada servicio sea un punto de error menor que esté todo en una misma máquina es bastante importante, ¿vale? Por eso mucha gente, por ejemplo, pone el correo en Gmail o en Outlook o en estos sitios, ¿vale? Entonces, bueno, el segundo paso que hicimos fue precisamente el tema de las DNS. Y ahí lo que hicimos fue, o sea, por un lado hicimos limpieza, porque había los paneles y todo, meten muchas entradas y demás.
Las DNS, no vayas tan a saco que te veo yo. Las DNS son, digamos, el distribuidor de servicios, ¿no? Si pudiéramos decirlo. ¿Cómo
la DNS
tú? Yo,
es lo
que... Yo si tuviera que explicarlo yo, es el distribuidor de servicios. A través del dominio dice sobre qué servicio quiere asignar una máquina.
Sí, yo lo explico de otra forma, que quizá es más sencillo. Tú cuando tú tienes, por ejemplo, en tu casa, pues, o cuando tienes que llamar a un obrero, pues tienes el fontanero, el electricista y tal. Y cada una de esas personas tiene un DNI, porque tiene su número que es único para él. Entonces tú puedes decirle que fontanero.dominio.es apunta ese DNI, ¿vale? Que el electricista.dominio.es tiene ese otro DNI, ¿vale? Y cada uno de esos DNIs en internet sería la dirección IP. Vale, entonces básicamente las DNS lo que hacen es convertir un nombre de dominio, el www.dominio.es, te lo apunta a una dirección IP. Y esa dirección IP es una máquina que está en internet conectada. Y entonces puedes distribuirlo como quieras. Es decir, puedes poner que el correo apunte a una serie de IPs, la web apunta a otra serie de IPs, y cada cosa pues apunta a un sitio diferente, o que todo apunte al mismo sitio. ¿Vale? Que sería que todo estuviera sí, en la misma máquina. Vale, entonces, uno de los planteamientos que hicimos fue, había como una previa, que era que este proyecto empezó siendo o estar muy enfocado para España, y poco a poco se ha ido extendiendo a Latinoamérica, Centroamérica.
Eso está muy bien.
Bueno, claro, explico. Sigue
bien.
Estando
Ojo,
enfocado
bendito
a España.
Problema, ¿eh?
Sigue estando enfocado a España porque, de hecho, tienen proyectos hermanos en Sudamérica. País. Lo que pasa es que los sudamericanos buscan buscan a los de aquí de España. Entonces, bueno, pues no vamos a decirles que no.
Vale, entonces,
bueno,
claro.
como una librería que yo encontré que estaba justo enfrente de uno de estos de DNI y ponían, no hacemos fotocopias en grande. Estaba cansado de, digo, por contra, no es más fácil poner fotocopiadora y dar servicio a la peña, pues eso. Entonces, si te viene uno de Latinoamérica que quiere comprarte, pues no va a decir, no doy servicio, hombre. No, al revés, hay que facilitar las cosas y ver la forma de cómo da servicio a Latinoamérica.
Hombre, ya que te lo están pidiendo, claro, aprovechate.
Eso es.
Pues un poco viendo ese planteamiento, entonces lo que decidimos fue elegir un proveedor de DNS que no fuera que no estuviera en la misma máquina, digamos, y cogimos Hurricane Electric, que es un proveedor de estos que ofrecen fibras y cables a nivel mundial, o sea, cable gordo,
un cable gordo, ¿no?
El cable gordo, ¿vale? Entonces
con
una empresa...
Con una web más fea que un frigorífico por detrás.
Una,
o sea,
web
una
del
cosa...
año 95 o así.
Sí.
El panel es muy, muy, muy poco... Es poco amable, es poco... La interfaz es muy fea, ¿vale? Es muy noventera. Pero la gracia es que funciona bien porque no la tocan. Entonces funciona... La verdad es que es un proyecto que funciona muy bien. Y entonces tuvimos aquí... Una de las cosas que también miramos mucho fue el tema de los tiempos de caché, ¿vale? Y explico un poco qué es. Cuando tú haces una petición a una web, por ejemplo, www.dominio.es... Uh-huh. Eso apunta a una IP, como hemos dicho. Entonces, para que tu ordenador no esté todo el rato haciendo peticiones para saber qué IP es la que resuelve, lo que hace tu ordenador es hace una llamada una vez y el servidor, en este caso nosotros, le decimos, pues mira, guárdate la información durante una hora. Y hasta dentro de una hora tú te guardas en tu lado que ese www.dominio.es apuntará a esa IP. Dentro de una hora me lo vuelves a pedir, pero durante esa hora lo mantienes. Esto también era un poco el corregir ese problema que nos habíamos encontrado, que es que al hacer la migración estuvo todo caído 8 horas. ¿Por qué? Porque no teníamos la posibilidad de cambiar en el proveedor viejo, no podíamos cambiar esas 8 horas y reducirlas a una hora.
¿Qué decías tú que como no tenemos control en ese proveedor?
Claro.
Pues, vale.
Es que además ese proveedor usaba una política muy, muy, muy agresiva, como dijo Javier, o sea, puso los tiempos de cambio de las DNS de refresco al máximo que se podía poner.
A 24 horas, sí. Por eso muchas veces, esto seguro que lo habéis visto, que es que cuando tenéis que hacer un cambio, en todos los paneles te dice... esta verificación puede tardar hasta 24/48 horas. Y básicamente es por eso, porque los tiempos por defecto suelen estar entre 24 y 48 horas, ¿vale? Ahora la gente está un poco más centrado.
Ya, exactamente. Los puntos
sí,
los
por eso, pero históricamente, pero por ejemplo, punto es, por defecto, todo se configura 24 horas. Entonces, claro, si no tienes un proveedor donde puedas cambiar eso... claro, se complica todo. Entonces ahí es cuando
eso aquí se llaman TTL, que has puesto tú,
sí,
¿no?
Los TTLs, sí, que TTL. son los tiempos de caché básicamente. De y entonces bueno, y por comentar, simplemente por hacer un par de anotaciones un poco técnicas, simplemente para que os suene, existen dos palabras. Uno es Anycast y el otro es GeoDNS. El GeoDNS creo que es bastante obvio, ¿vale? Básicamente lo que te permite, por si alguien alguna vez lo tiene que plantear, es que depende del país del que hagas la petición DNS, te devuelve una IP u otra. Entonces, por ejemplo, si tú haces una IP desde Europa, te devolvería a lo mejor una IP de un servidor que está en Europa. Pero si haces una llamada desde Nueva York, te devolvería a lo mejor una IP de un servidor que está en Estados Unidos. Porque tu
para
web
tener servidores según el país que tengamos.
Sí, ¿vale? Distribuidos por el mundo. Eso sería un poco las GeoDNS. Y luego hay otra cosa que es el Anycast, que esto últimamente también lo habréis visto bastante porque muchos proveedores de DNS lo están anunciando como si fuera una cosa súper novedosa. Esto lleva más años, tiene más años que Matusalén. El Anycast es que una IP... puede estar en muchos sitios a la vez, ¿vale? Que eso va en contra de la lógica. Se supone que la IP, lo mismo que el DNI, es una única IP por persona. Pero hay una serie de IPs que se pueden configurar, ¿vale? No cualquiera, ¿eh? Es un rango de IPs muy concretos, que se puede configurar en muchos sitios del planeta. Entonces, de esa forma, cuando tú haces una petición... El sistema, por una lógica interna, que tampoco vamos a entrar, lo que hace es decidir cuál es el servidor de todos los servidores que tienen el que está más cerca de ti, ¿vale? Esto seguramente lo habréis visto también cuando entráis en un panel de estos de CDNs, ¿vale? Un Cloudflare o un Fastly, sí, o tal, siempre sale un mapa del mundo con un montón de puntitos, ¿vale? Y entonces, al final, cada uno de esos puntitos, que es un servidor que está distribuido, tiene la, digamos, vendría a tener como la misma IP, ¿vale? Entonces, cuando tú haces la petición, lo que hace es ir a buscar el puntito que está más cerca físicamente, físicamente desde el punto de vista de Internet, ¿vale? Que no significa que esté físicamente a nivel en real life, ¿vale? Pero bueno, entonces eso sería un poco el tema del Anycast. Obviamente, en este caso, por ejemplo, como lo que comentábamos antes, como lo que buscábamos era tener ese puntito de mejora a nivel mundial, porque teníamos, empezábamos a tener tráfico de Latinoamérica, pues el proveedor al que fuimos, una de las ventajas que tenía era el tema del Anycast. Lo siguiente fue el correo. Que
el servicio de correo.
Sí, el drama.
El correo.
El gran el drama de todo.
El drama.
El correo, sí, que se vio muy, muy afectado por esa, por ese cambio de las DNS.
Esa caída, sí. Sí, sí. Y curiosamente, la migración del correo fue bastante ligera dentro de lo que fue. El tema del correo, lo que planteamos era... A ver, el correo hay varias opciones. Al final es... o te lo tienes en... El correo es el mayor problema de Internet hoy en día, ¿vale? Porque al final hay mucho spam, se envía mucho correo, hay muchas listas de correo, hay mucho email marketing. Entonces, el correo es un servicio muy crítico a muchos niveles, tanto para enviar, sí, como para recibir, ¿vale? Porque recibes spam a punta pala, y enviar, como no lo envíes bien, no le llega a la gente. Entonces, el correo se convirtió en el punto más complejo de todo. Entonces, lo que decidimos aquí fue buscar un proveedor que nos diera un panel con 50 cuentas de correo, que eran, ¿no? Al final.
Sí.
Pues te daban,
sí,
50 cuentas de correo con no sé cuántos gigas en total. Total.
20 gigas, me parece que era.
Uh-huh. Y entonces, básicamente, lo que hicimos fue contratar ese servicio, nos dieron un panel, creamos todas las... Nos hicimos un Excel en el que teníamos toda la lista de cuentas de correo, teníamos la contraseña, bueno, al principio la columna de contraseña antigua estaba en blanco, y rellenamos una columna nueva de contraseñas nuevas, ¿vale? Entonces, digamos, lo que hicimos fue, en el panel nuevo, dimos de alta todas las cuentas de correo con sus nuevas contraseñas correspondientes. Unas contraseñas al puro estilo Casares, que eran de 36 caracteres.
Que he de decir que madre me han dado mía, muchos dolores primero, ¿no?, de cabeza, porque claro, había gente con Outlook 2010 y cosas así que he tenido que configurárselo.
Ostras, eso ya ves. ¿Qué proveedor habéis cogido para el tema de correo? ¿Qué opciones había en el mercado?
Lucushost.
Sí, en este caso los de Lucushost lo que hacen es te dan un cPanel limitado solo al correo. ¿Vale? Entonces, simplemente te dan, o sea, te dejan ahí las cuentas de correo, y como en el cPanel, o en cualquier panel de estos, Plesk y compañía, puedes darle, crear un usuario, ¿vale? Le dices, pues mira, tantas cuentas de correo máximo, pues en este caso eran 50, tanto espacio máximo de disco, 20 gigas, y pa'lante. Entonces, te dan el acceso ahí, tienes webmail, y tú te creas las cuentas de correo, y pa'lante.
Y hay entonces, otro proveedor que a mí me gusta, bueno, lo que pasa es que muchas veces se descarta por el precio. Pero el de Google, por ejemplo, funciona,
sí,
muy,
claro,
bien.
Claro, este,
lo que pasa es que
el Google Suite
para 30 cuentas se desmadraba muchísimo.
Sí, son $4 al mes, me parece.
5,
que es, ¿no?
Por 5 euros 5. Al mes.
Por cuenta.
Sí. Por cuenta. Con lo cual entonces, son 30. Claro, es que eso, es que yo no sé cómo lo ponen tan caro. Porque es que te cuesta 150 euros al mes,
bueno,
para,
claro,
un correo.
Claro,
y nosotros
este
hemos pagado
eran
50 euros al año.
Por eso, es que fíjate qué diferencia. Hay otros proveedores que también... Está Zoho también, Mail, pero bueno.
Sí.
La verdad es que...
Estuvimos mirando bastante, porque al final era un tema bastante... Era un poco... No voy a decir delicado, pero era el gran tema. Era el gran asunto, ¿vale? Entonces, aquí lo que fuimos a buscar era un poco eso. Era el punto de decir... Vale, esta gente en general utiliza Outlook o utiliza Thunderbird, es decir, utiliza el correo en local, no utiliza como Gmail, que es webmail y demás. Entonces, en ese caso dijimos, bueno, tampoco van a utilizar las cosas tipo Google Drive, Office y compañía, porque todo eso lo tienen ellos internamente con sus herramientas. Entonces, al final necesitábamos cuentas de correo para POP, que la gente, ellos se las descargan. Entonces, tampoco necesitan unas cuentas de correo muy grandes. Y un poco por ahí fue un poco la decisión. Entonces, lo que hicimos un poco, el planteamiento de esto, fue hacer ese Excel en el que teníamos eso, tres columnas. Eran las cuentas de correo, la contraseña antigua y la contraseña nueva. La primera cosa que yo pedí fue, ¿tenemos en algún sitio las contraseñas antiguas? Es decir, ¿alguien se sabe sus contraseñas de correo? Obviamente, la respuesta fue fácil, fue no.
No.
¿Vale? Se utiliza Outlook ya.
Que es bastante, sí, bastante habitual.
Una vez y se olvidaron, con lo cual hay que reiniciar la contraseña.
No, y además que aquí
no sé que uno se la haya impreso.
La política de contraseña en esta empresa es, vamos a poner muchachito 35 o...
Sí. No, 35, 36, 37, 38, hasta los 30 de adelante, ¿sabes?
Claro, entonces, en este caso tuvimos que un poco planificar todo el cambio. Entonces, buscar un momento en el que fuera menos dramático que la empresa se quedasen sin correo. Entonces, aquí lo que planteamos era, como les íbamos a cambiar las cuentas de correo corporativas, el problema es que si, como yo necesitaba la contraseña del correo antiguo, en el momento en el que yo la cambiase, ellos dejaban de recibir correo. Entonces tuvimos que hacer un trabajo de telefónico, pero literalmente fue un trabajo telefónico en el que a todo el mundo le mandamos los datos de conexión del correo nuevo.
Entonces, ahí es dolor de cabeza. Las
fuimos cuenta a cuenta y les mandamos, les dijimos, mira, estos van a ser los datos de correo nuevo. Pues mira, este va a ser el usuario, la contraseña, el servidor, el no sé qué, el no sé cuánto.
Vale, ¿Cuántos correos hemos configurado nosotros, en Sacra?
Madre mía. Si es que yo ya cada vez que hay que hacer algún cambio me pongo la mano en la cabeza. Digo, ¿no?
Sí, porque es un latazo. Porque además la gente...
servido de cualquier forma.
Tienes que lidiar con que la gente de pronto es como que le va a arrancar de sus dedos entumecidos el correo, su vida. Es complicado, ¿eh?
Claro. Sí, lo que dice el Outlook 2000, 2010, 2007, que está...
Claro, aquí
muy típico en la empresa.
Leaf Mail.
Por favor, sí, que sí. A ver si Spark, que es un excelente cliente de correo.
Sí, pero ese está solo
ya
para...
Ya por fin la versión para Windows.
Claro, que está solo para Mac.
Ya, pues eso, pues sí. Están ahí
pero con a ver, Windows que no... Outlook y Thunderbird funcionan bien. Lo que pasa que...
Thunderbird no está...
Depende qué versión tengan.
Ahí estamos. No. El tema es mantenerlo al día. Es decir, yo tengo la última versión de Outlook. Bueno, no es mi correo habitual, pero lo tengo porque tengo algunas cuentas de correo perdidas. Y entonces, claro, él plantea... Yo, desde mi punto de vista, aquí quizá yo pequé de inocente y Jesús ahí sí que fue un poco más listo y seguramente vosotros lo encontrasteis... os lo encontrasteis más, que fue el tema de que yo pensé, bueno, como solo hay que cambiar la contraseña, cuando cambiemos la contraseña antigua, les saltará la ventanita, pondrán la contraseña nueva y les funcionará.
Sí,
iluso de mí.
Iluso de ti.
Hay unicornio.
Sí. Entonces, bueno, básicamente lo que tuvimos que hacer es mandar todos los correos y se hizo una ronda de llamadas para decirles, oye, entra en tu cuenta de correo, descárgate el último correo que te hemos enviado y guárdate ese correo, como mínimo guárdate el usuario y la contraseña en un sitio aparte.
¿Y no habéis ido presencial, o sea, no habéis tocado el ordenador de ellos?
Sí, en remoto, eso, Jesús.
¿En remoto?
Sí, eso. yo me he hinchado.
Efectivamente, sí. Ahí está.
Sí, sí. Entonces, bueno, independientemente de eso, el siguiente paso que hicimos fue cuando todo el mundo tenía, digamos, cuando validamos que todo el mundo sabía su nueva contraseña y sus nuevos datos, lo que hicimos fue...
Se la había aprendido, ¿no? Con 30 caracteres.
36.
Entonces, lo que hicimos fue cambiar todas las contraseñas de las cuentas del servidor antiguo y con un programita que se llama IMAP, no sé si fue el IMAP Sync o el IMAP Copy, nunca me acuerdo cuál es de los dos.
El IMAP Sync yo utilizo.
Y entonces básicamente lo que hicimos fue copiar el correo de una
máquina.
De un
lado a otro por IMAP.
Y entonces...
aquí quiero hacer un apunte, Plesk hizo una... Yo por Plesk soy un enamorado de ese panel.
David por Plesk mata.
Y Jesús, sí. ¿Ahora cuál es tu opinión?
De Plesk. Sí. Bueno, me pasaría por la oficina de Plesk.
¿Cuál, digamos, cuál bueno. era en, del 1 al 10, digamos, cuál era antes y cuál es ahora?
Ah, antes era un 12 y ahora montaría una sucursal de Puerto Urraco allí. O sea que...
Bueno, aparte de vuestra historia, tiene dos funciones. Yo voy al vídeo porque si no, ahí hay en una trifulca que no me interesa. Si queréis, luego cuando leemos a Love, seguimos hablando de paneles. Tiene una función que han incorporado hace poco, que es importación de correo. Uh-huh. Y es una maravilla porque tú creas la cuenta de correo y le das importación de correo, le das los ajustes de la antigua cuenta de correo.
Y te lo copia.
Que si ya has migrado el dominio, tienes que ponerle la IP del servidor antiguo uh-huh. y te incorpora todos esos correos. Uh-huh. Maravilla. Sí,
vale. Entonces, eso fue un. Digamos, hicimos el cambio, más o menos en general fue bien. Sí que luego es verdad que Jesús tuvo que ir configurando cuenta a cuenta o conectándose en remoto y demás. Y luego nos pasó otra cosa. Que creo que es bastante interesante, que era qué hacemos con el .org. Es decir, ellos en general utilizan el .es para todo el correo, pero tenían algunas cuentas históricas que estaban en el .org. Y el problema que nos encontramos fue, aunque yo sé que en el cPanel...
Una pequeña cosa. Venga. Unas cuentas históricas que yo pensaba que eran residuales y resulta que eran fundamentales. O sea... De todos los correos que había en el .es, los ORG eran más importantes que todos los demás.
Por ejemplo, estaba la cuenta de facturación.
Básicamente
por poner la importancia de por qué estaba el .org. Entonces, claro, ahí nos encontramos la situación de qué hacemos con el .org. Y entonces, claro, el tema es que el proveedor este que habíamos cogido no ofrecía como una especie de alias de dominio. Entonces encontramos una herramienta que se llama Forward Email, que lo que hace es...
El panel Plesk lo tiene.
El tema es que, claro, lo que queríamos era sacar el correo fuera de todo. Entonces claro, lo que hicimos fue montar un sistema que lo que hace es redirigir todo el correo del .org directamente al correo del .es. ¿Vale?
Ese servicio te lo escuchan en otro podcast que tienes, uh-huh. y entre los numerosos que tienes, que lo dejaremos en la nota del programa, y la verdad es que lo veo interesante.
Fue una solución bastante, bastante interesante, porque además es gratuito y permite muchas cosas, y solo se hace a nivel de gestión de DNS. Es decir, te das de alta en un panel, pones el dominio y lo configuras por DNS y no tienes que hacer absolutamente nada más. Y la verdad es que ha sido una solución bastante, bastante, bastante buena limpia, porque ¿no? ha funcionado uh-huh. todo y no ha habido que pagar.
Repite el nombre de esa solución.
Forward Email. Luego, si queréis, os dejaré en escribí un artículo de cómo se funciona y cómo hacerlo todo.
De hecho, hay artículos, o sea que... Porque además yo le he ido diciendo, oye, pues esto estaría bien en un artículo, y de pronto al día siguiente había un artículo.
La semana pasada lancé como 5 o 6 artículos de prácticamente todo esto que hemos ido hablando. Pero sí, dejaré el artículo que está en wpsysadmin, porque ya digo, fue muy, 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 muy simple. O sea, son añadir 3 entradas en las DNS, de estas, las típicas de validar el correo con las MX, tal, las típicas cosas que con MailChimp también hay que hacer. Y luego había que añadir una cosa que era decirle, migra todo el dominio a este otro dominio. Y ya está. Y entonces, eso misteriosamente funciona. Y funcionaba bastante rápido y la verdad es que está muy bueno.
Hay un punto interesante, fue un momento crítico, ¿vale? Que fue bastante...
¿Cuántos puntos críticos lleváis ya, eh? Ya unos
bueno, cada uno, el dominio, cada uno tiene su punto crítico.
No, sí, vamos a ver, los puntos críticos están siempre que hay que hacer migraciones de DNS. Entonces... Sí. Cuando ya teníamos los correos, por culpa de la empresa anterior, se formó un tapón de correos, pero un tapón literal, cerca de 60 y pico correos, atrancado en el servidor antiguo, cuando ya todo estaba migrado al servidor nuevo. Entonces, ahí hubo que resolverlo. Y además, Javier decía, esto... a la una de hoy se tiene que solucionar de alguna manera.
Eso fue el mismo día a las 9 de la mañana. Le dije, esto a la una empezará a funcionar otra vez, ya lo verás. Sí, sí, por un tema del cálculo. Al final era un problema del tema este, de las cachés, de las DNS y demás.
Sí.
Fue una locura. El tema del punto es fue bastante locura.
Y al Pero final bueno. hizo ¡fum! Y empezaron a pasárselo los correos. Luego pasó otra cosa, por cierto, que esto no tiene nada que ver con servidores, pero puede ocurrir. Y es que en los ordenadores tenían puesto un antivirus, uh-huh. bueno, un firewall, en concreto el ESET, lo digo porque es una mierda, que cuando yo...
No solo contamos lo bueno.
Ya ves,
¿no?
Cargando los patrocinadores, sí, sí, sí. posibles patrocinadores.
Soy bienvenido de patrocinadores. Así que...
que cuando yo hacía ping al servidor de correo de me decía que no existía eso. Y claro, y no había manera. Y yo estaba metiendo la contraseña en el Outlook y no se descargaba correo. Y yo diciéndoles, bueno, esto puede que se arregle, pero no lo sé. Y claro, al final sí que se arreglaba. Cuando ya por fin se resolvían las cachés, pues se arreglaba. Ya apuntaban las DNS al nuevo servidor de correo, pero no era problema de que apuntaban las DNS, sino era problema de que el firewall había hecho una comprobación y había vetado esa había notado que había habido un cambio de IP. Y directamente, pues, vetaba ese servidor de correo. Y ahí estuvimos atrancados. Ahí también hubo... Bueno, yo más que... Aquí procuré no... Le di un poco de por saco a Javier, pero procuré no pringarlo mucho. Ya lo tenía bastante...
Así una semana.
Sí, la verdad es que es un dolor de cabeza lo de los correos.
Claro, también el objetivo principal era que a partir de ahora esto no pase, es decir, desde que se ha cambiado todo, está yendo todo como la seda, o sea, no...
Bueno, excepto con MailChimp, que está yendo ahora mismo, en este preciso instante, no está yendo como la seda, bueno, pero es por MailChimp.
Sí, sí, es culpa de ellos. Es de ellos.
MailChimp también, bienvenido como patrocinador del programa. Te dejaremos el teléfono al final del programa. Vamos acumulando patrocinadores.
El último paso fue el migrar las webs, ¿vale? Básicamente era sacarlas del proveedor antiguo. Era lo último que hicimos.
Que ese no lo mencionamos porque ese sí, verdad que no.
No. Sí, no. Yo, y además, ya sabéis que yo en general intento no recomendar empresas de hosting. Con el tema de la web, al final había dos cosas. Por un lado, el servidor nuevo donde lo íbamos a montar lo teníamos montado como una semana antes, porque básicamente cuando empezamos a migrar todo y demás, yo ya dejé todo listo para que fuera prácticamente copiar y pegar las webs, o sea, hacer un duplicator o lo que tuviéramos que hacer. Y entonces aquí sí que tomamos varias medidas. La primera fue el tema de eliminar paneles de control, sobre todo por un tema de que en un futuro hacía falta o había como un punto de el tema de escalabilidad. Y cuando tienes todo montado en una máquina es bastante complicado el tema de escalar. Básicamente en un futuro la idea es que como... puede haber más tráfico y tal, porque hay una cosa intermedia. Pero básicamente estuvimos como una hora migrando. O sea, migramos las dos webs.
No sé qué opinión tienes. Yo sé que te gusta a ti este sistema. Lo que pasa es que, claro, para usuarios que no tienen conocimiento del sistema, luego para mantener ese servicio lo veo un poco más problemático. Pero no sé qué opinión tienes. Había un servicio muy interesante que era que te hacía de panel de control, pero sin estar instalado en los distintos servidores. Entonces hacía como hub, como un centro de control de servidores, pero con una ventana. No me acuerdo qué servicio
sí,
era.
Sí, luego... sí. No recuerdo el nombre, sé lo que dices. Claro, aquí el tema es... Yo, por ejemplo, cuando le monto cosas, servidores a la gente, le paso toda la documentación. Bueno, aparte de que todo lo que monto es público, o sea, está en la web, no hay ningún secreto. O sea, sí que hay adaptaciones a cada cliente. Entonces, el problema de estos servicios es que tienes que acabar utilizando... O sea, si utilizas un panel o utilizas un servicio externo, las configuraciones son las suyas. Entonces, no puedes optimizar. Y ahí, es para mí, es el mayor problema que hay. Es decir, yo no puedo... O sea, si tú vas a servir vídeos en tu web, yo te voy a montar una configuración específica para que los vídeos se sirvan de una forma muy concreta, cosa que un sistema estándar no hace. Entonces, la migración en sí, tardamos una hora, sí que es verdad que cambiamos las DNS como por la mañana, lo hicimos esto un viernes por la tarde, creo, pues no trabajaban en la empresa y tal, y dijimos, pues bueno, pues ahora que no hay nadie, vamos a aprovechar para no tocar las narices. Entonces, por la mañana hicimos el cambio de DNS para reducir los tiempos a 5 minutos, ¿vale? Es decir, que si alguien entraba, pues eran 5 minutos que podía estar viendo el servidor viejo, y hicimos la copia de las webs, las levantamos, reconfiguramos para adaptar sobre todo el tema de optimización en el servidor nuevo, y a los 5 minutos estaban funcionando. O sea, tardamos, digamos, tardó más en copiar y en desplegar todo el sistema nuevo que en el resto. Y aquí sí que nos planteamos varias cosas. Fue sobre todo si dejarlo todo en una máquina, si separarlo en dos, ¿vale? Por un tema de escalabilidad. Y también, por ejemplo, nos planteamos mucho el tema de qué versiones de PHP utilizar, ¿vale? Porque esto estaba montado, bueno, había un follón ahí también con el tema de las versiones de PHP en el panel viejo. Habían cosas con 7 poco, tal. Entonces, bueno, al final lo dejamos todo estandarizado en la 7.4.
Yo en eso, exactamente, es bueno tenerlo. O sea, tu recomendación, cuanto menos versiones de PHP tengamos en el servidor, mejor, ¿no?
Ahora, bueno, en realidad da un poco igual. Es un tema más de recursos, ¿no? Y de que acabes utilizando siempre la misma, o intentar utilizar la misma versión, sí, para todo, ¿vale? Es decir, ahora en esa máquina está PHP 8.0 y 7.4, con la idea de que en un futuro cercano pasemos de la 7.4 a la 8.0. Y entonces sí que se puede desinstalar la...
Se va a ser un poco parecido como hicimos con el cambio de la 5 a la 7, que es comprobar, bueno, esperar un tiempo a que todo el mundo haya adaptado, porque, bueno, si son páginas web WordPress, tienes que ver que los plugins también se hayan adaptado a PHP.
Sí, sobre todo el problema, probarlo, en el caso de WordPress son los plugins. WordPress en sí funciona bien si tienes los plugins, digamos, si solo tienes un blog o una web corporativa, por norma general va todo. En el momento en el que empiezas a meter plugins y a hacer inventos raros, ahí es cuando empieza a hacer aguas. No, pero
y
bueno.
PHP 8 sí, bueno, me imagino siempre es bueno, como siempre, mejorar y actualizar. PHP 8 también es mucho más rápido, ¿no?, que PHP 7.
Sí, a ver, depende un poco de las versiones de PHP 7, pero digamos de la 7.4, que sería la última, 7.3, 7.4, tampoco hay mucha diferencia entre esas dos, pero funciona un 20-25% más rápido.
Contra,
¿vale? Entonces, a ver, estamos hablando de milisegundos, ¿vale? Bueno. Pero bueno, al final, como siempre, luego, sobre todo porque como la gente se queja de que las herramientas del PageSpeed y estas cosas, ay, es que el Time to First Byte, el TTFB, ¿no? El Time to First Byte, sí. Es que es muy alto. Pues una de las cosas que afecta ahí es el tema de la configuración de PHP.
Del PHP.
Y luego otra decisión que fue bastante importante fue la de elegir entre Apache o Nginx, ¿vale? Entonces, en este caso, por el perfil de web que había, lo que hicimos fue elegir Nginx, sobre todo por un tema de optimización, ¿vale? Porque al final...
Bueno, yo te lo he visto recomendar en varias reuniones que hemos tenido. Recomendamos, sí. Bueno, este es el servicio que ofrece, digamos, la página web. O sea, que tú que estás escuchando y estás muy atenta.
Sí, porque estoy diciendo eso, ¿qué?
No, ahora te cuento cómo lo podrías hacer tú. Porque yo, no te vayas a creer que yo ya sé hacer todo esto aquí. Sí, que yo estoy como tú, o sea, porque yo he estado viendo todo el proceso y más o menos, pero ahora yo sería incapaz de replicar esto. Entonces, ahora te cuento cómo lo podríamos hacer tú y yo.
Vale, tu mensaje WhatsApp, Javier.
No, la verdad es que sí que es verdad que creo que ha sido de las pocas veces en las que he estado haciendo todo compartiendo pantalla. O sea, Jesús, cuando dice que ha estado ahí, es que realmente ha estado viendo en la ventanita negra.
Esto era porno duro para sysadmin, o sea, era una cosa bastante seria. Quiero decir una cosa.
Te cogiste palomitas, ¿no? Y fuiste viendo un poco como...
Sí, sí, sí.
Y me también le iba locutando lo que iba haciendo, que eso tampoco suelo hacerlo. Es decir, yo suelo ir haciendo mis cosas.
Un Twitch en privado,
Es que se lo dije.
La conclusión fue, esto lo teníamos que haber emitido por Twitch. Sí, sí. La verdad es que sí, sí, sí. Fue bastante, bastante entretenido. Pero ya digo, de toda la migración, lo que menos complejo fue, y que es lo que normalmente la gente suele tener más miedo, fue la web. La web, ya digo, en una hora migramos dos WordPress.
La web fue lo más fácil.
Suele ser lo más rápido, es verdad.
Y,
estoy de acuerdo.
Y la verdad es que ahí no tuvimos ningún problema. Y
comprime
otra...
archivo, pasa base de datos y es que...
Sí, y luego otra cosa... es que voy a aclarar una cosa, Javier. Aquí la gente, antes tú lo has dicho... decidimos quitar panel de control, vale, o sea, no sé si lo habéis escuchado bien, o sea, es que todo esto se hizo con un puto programa de blog de notas casi, o sea, es que todo era a base de escribir texto y texto y texto y texto, sí, y sí. Consola de sistema, o sea, que nadie piense que había aquí algún clip por medio, las DNS escritas. ¿Qué más?
Sí, que documentas todo.
Todo,
sí, sí,
final,
sí. La configuración de PHP escrita.
Uno de mis clásicos, esta es una de las frases estas que digo muchísimo, que es que Internet funciona con ficheros de texto. ¿Vale?
Y
que
es verdad.
Parece una cosa surrealista, pero es que funciona así. Es decir, cuando Internet se inventó, todos los ficheros y todas las configuraciones de DNS, aunque nosotros los veamos en paneles, eso luego se convierte en un fichero de texto, se guarda en el disco y los programas, los servidores web, el servidor DNS, el Apache, el Nginx, todo esto, lo que hace al final es leer un fichero de texto y en base a esa configuración
es tan curioso.
Funciona. Sí, sí, es muy heavy. Y luego, mira, aquí acá estoy viendo en el documento este que tenemos ahora compartido delante, que ha puesto Jesús la gráfica de cómo ha evolucionado la web desde que hicimos el cambio.
Sí, o sea, he cogido y he puesto la gráfica de Sistrix. Bueno, primero, cuenta tú cómo fue en cuanto a mejora de rendimiento, en cuanto a VPO. ¿Cómo fue la evolución?
Pues, a ver, lo que es la web en sí, yo utilizo una herramienta que se llama Web Page Test, ¿vale?
Muy chula también.
Hace poco la han comprado. Esa web la montaron los que se inventaron el WPO, básicamente hace 10 años. Y la compraron hace poco, pero básicamente es una web que lo que hace es analizar tu web. O sea, lo típico que cuando en tu navegador puedes ver el waterfall, ¿vale? Que son todas las llamadas de todo lo que se carga en la web. Pues ahí te hace un poco de resumen. Te dice, por ejemplo, qué imágenes no están optimizadas, si hay algún cuello de botella en algún sitio. Al final te da como... Es una especie de page speed, pero un poco más técnico. No significa que visualmente sea más técnico, ¿eh? Pero te da una visión con la que puedes arreglar cosas muy a tiro hecho, ¿vale? Porque el page speed o el Core Web Vitals, o como mierda se llame ahora, te da una serie de gráficas, números y tal, y no acabas de entender, o sea, dices, esto va mal, pero con esa información no sabes qué es lo que tienes que arreglar. Y con esta herramienta puedes ir un poco más al detalle. Y entonces, básicamente, la optimización en sí yo creo que fue de un 40%, a ver, en cosas muy del 80%, y en otras cosas que estaban bien, pues del 10%. Pero la media a lo mejor es de un 40%, pero claro, se hizo mucha mejora en todo. Y bueno, las gráficas lo dicen. O sea, en todas las herramientas están dando unos datos. Bueno, explica a nivel de SEO, porque...
Claro, a nivel de SEO, pues básicamente no hay más que ver la gráfica de visibilidad. O sea, con Sistrix, pues básicamente metí metí la URL... Y bueno, y David, tú lo estás viendo. O sea,
sí.
La subida es que solo va para arriba, va vertical.
Sí,
o sea, ahí tenía claramente un problema de performance, vamos. Entonces, pues todo este proceso que estamos hablando, pues evidentemente da sus frutos, que es donde realmente al final el cliente lo que quiere ver es que le entren más. Pues cuando tiene más visibilidad, pues más posibilidades tienes de tener gente. O sea, más usuarios tienes que entrar a tu página web, con lo cual más posibles ventas. Entonces, pues ahí donde el cliente donde ve, uy, que antes vendía, tenía 10 pedidos y ahora me entran 20.
Claro.
Y en Webmaster Tools también, viendo las gráficas, ha crecido
sí.
A nivel de consultas, es decir, búsquedas, la aparición ha crecido en una semana no sé, hace días que no lo veo, pero bueno, básicamente la primera semana después del cambio ha crecido como un 20 o un 30% la cantidad de búsquedas en las que aparece la web, ¿vale? Obviamente eso directamente tiene crecimiento en tráfico, pero sí, sí, o sea, fue bastante, bastante inmediato el tema de separar, optimizar y demás. La verdad es que ha sido...
¿Y de indicadores de Core Web Vital cómo fue?
Nos la soplan.
Bueno,
a ver, el
no te sopla tanto porque
yo es que el tema
yo
de...
tengo un proyecto que no les, que vamos, que hasta 0,01 a 0, vaya si le
el tema del Core Web Vitals es que hay que interpretarlo mucho, porque hay muchas cosas que no dependen de ti, ¿vale? Porque claro, Core Web Vitals, por ejemplo, mide Google Analytics, mide la publicidad, mide un montón de cosas que tú no puedes optimizar, es decir, tú no puedes optimizar Google Analytics, tú no puedes ir a Google y
no,
decirle...
pero bueno, sí, entonces, la carga que la puedes...
Claro, pero entonces, la... sí, por eso, pero por eso me gusta más el Web Page Test, porque ahí sí que puedes ver muy claramente qué es lo que tú puedes modificar y qué depende de terceros. Entonces, ahí es donde nosotros hicimos mucho, mucho hincapié. Bueno, la gráfica ya la acaba de poner Jesús, pues
como
no sé...
ver la nota del programa.
Pues bueno, ha pasado de que era de 1000 a
2000, 0,28 a 0,56.
De 10.000 a 20.000 impresiones, o sea, ha duplicado el número de impresiones y prácticamente también casi no ha duplicado, pero a lo mejor hay un 30% o 40% más de clics. O sea, sí, sí, la verdad es que ha sido bastante entretenido.
Ahí es cuando se ponen contentos los clientes, cuando dicen, uy, pues esto de rendimiento sí está bien, ¿eh? Antes dicen, no, bueno,
y una cosa,
hazlo si quieres.
Una cosa importante, al final creo que a nivel de precio, creo que se está pagando menos que antes.
Sí,
¿no? Fíjate. Creo que porque fuimos muy a la pela, por así decirlo, pero fuimos muy a mirar el tema del gasto. A nivel de recursos, es decir, obviamente el dominio no cuenta, pero todo lo que era, digamos, hosting, y en este caso era lo que era el servidor de hosting de más el correo, y creo que más o menos intentamos que fuera más o menos lo mismo que se gastaba antes, pero creo que incluso hemos conseguido rascar algunos eurillos, o sea que encima todavía más barato que el proveedor antiguo.
Teniendo en cuenta que el proveedor antiguo ya se nos había quedado pequeño y había que subir. O sea, iba a ser más caro sí o sí, o sea que ya era un ahorro el que costase lo mismo. O sea que...
Toda ventaja, eso está muy bien.
Qué maravilla.
Pero esa es la parte difícil. Ahora cuento yo la parte fácil.
Venga, ¿cuál es la fácil?
O sea, ¿cómo lo haría yo en un servicio más o menos? O sea, vamos a ver. Imagínate que Sacre y yo tenemos aquí una web que está ahí creciendo, pero nosotros no tenemos ni idea de esto. Y Javier se ha hecho monje budista y ha dicho que a mí me dejáis vivir. Entonces, ¿cómo nos lo montaríamos nosotros? Ya estás en Durcal, o sea, ya estás más cerca del monasterio de Capileira. Sí, sí. ¿Cómo nos lo montaríamos nosotros? O sea, yo lo que haría sería, primero, sin dudarlo, el dominio alojado en Don Dominio, ¿vale? Y no es porque haya sido patrocinador nuestro. O sea, yo llevaba ya tiempo usándolo por recomendación de Javier y yo el dominio lo guardaría ahí. Y luego, por otro lado, a lo mejor, imagínate que la web la tiene en un VPS, pues porque claro, nosotros no vamos a montarnos un hosting ahí a pelo. Ya dice Sacra que no hace, así que no.
No.
Vale, pues imagínate, buscamos, eso sí, un buen hosting y tenemos ahí nuestro VPS. Pues los correos, yo haría lo mismo que he hecho. O sea, me buscaba un proveedor tipo Lucuhost o directamente a VH o el que sea, pero me busco otro proveedor y desde el panel de esto le apunto las DNS a ese hosting. Y las webs las tendría en mi VPS y ya está. Obviamente no es lo mismo que ha hecho Javier con esta empresa, pero... Sobre todo porque hay una clave que es la parte de las DNS, ¿vale? Pero bueno, ya tienes más descentralizado el servicio que tenerlo todo en el mismo sitio. Mínimo. Eso mínimo. Entonces, pues bueno, si puedes hacer los del ADNS, que además tenéis el tutorial de Javier, que lo dejaremos ahí en las notas del programa, que no es tan difícil, ¿eh? Que lo hice yo para mi hosting. O sea, que es que lo hice yo. O sea, que si lo he hecho yo, lo podéis hacer los demás. Pero no, es verdad, en serio, lo hice yo. Pero bueno, entiendo que ese paso pueda dar un poco de grima, pues al menos los tres servicios, dominio, VPS y servidor de correo separado, mínimo. Y ya a partir de ahí, pues vamos viendo. ¿Tú cómo lo ves, Javier?
Sí, a ver, yo en un caso así me iría a lo mejor a hacer un... O sea, el dominio y las DNS a lo mejor sí que se pueden tener en el mismo sitio, porque al final el dominio en sí tampoco aporta nada, pero las DNS las puedes tener en el mismo proveedor de en Don Dominio, por ejemplo, que te dan unas DNS
también
gratuitas y tal, y están muy bien en ese sentido. El correo sí que es verdad que es algo que siempre hay que tener externalizado, ya sea un Gmail o lo que sea, o buscar un proveedor de correos. Yo ahí sí que intento separarlo, es decir, buscar un proveedor que más o menos sea bastante estable o que puedas tener cierta estabilidad. Y lo que decía un poco Jesús, sí que es verdad que obviamente no es lo mismo montarte tu propio servidor con tu propia configuración para las webs, pero tener un Plesk, un cPanel, cualquier tipo de panel, en donde solo gestionas las webs y apagas el resto de servicios, porque en el Plesk no lo sé, en cPanel hay un... No, y en el Plesk también. Hay un sitio donde puedes irte a los servicios y decirle, mira, todas las herramientas de correo, las paras. Todas las herramientas de DNS, las paras. Y solo me dejas levantado el servicio web. Entonces, ¿qué haces? Que toda la carga, digamos, toda la cantidad de servicios que puedes tener en el Plesk, solo aprovechas una parte, pero como mínimo tienes una interfaz en donde puedes tener todas las herramientas, pues el típico, el PHP MyAdmin, el gestor de ficheros, una serie de herramientas que es verdad que si no eres técnico son mucho más sencillas. Pero sí que es muy, 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 muy recomendable el separar el correo de la web, porque ahí sí que es el correo, depende de cómo, consume muchos recursos, ¿vale? Sobre todo el antivirus y demás. Entonces, eso interfiere muchísimo en la web. Entonces, está muy bien separarlo. Pero sí, un poco la estrategia es esa. Obviamente, era un proyecto un poco más de alto nivel, digamos, de dar ya un salto. Y pero bueno, ahí al final tampoco... La idea es que tampoco tengan que hacer nada, porque al final ahora ya es mantener el servidor, darle ahí a actualizar y funciona todo y ya está. O sea, actualizar el sistema operativo, los WordPress y poco más, la verdad, sí.
Se ve bien la diferencia. Cómo mejora, ¿eh? La web con los... teniendo un buen alojamiento.
Sí.
Eso es fundamental.
Sí, cuando configuras bien.
Muchas veces se piensa, por una vez, como la página como tal, y muchas veces tener un buen alojamiento, y a partir de, evidentemente, también tienes que optimizar la web, pero evidentemente es una pata muy, muy importante.
Es lo mismo que la seguridad. Esto nos traemos otro día, Javier, para que nos explique la seguridad, pero que... Ni WordPress,
3 horas de programa.
Ni WordPress, ni Sucuri, ni Leche.
Empieza por donde empieza. Los plugins de inseguridad yo no me instalo ninguno.
Pues nada, chicos, pues bueno, Javi, pues muchas gracias por esta explicación.
A vosotros.
Tensa y además muy bien organizada por todos los pasos que hay que ir organizando para montar un proyecto, pues bueno, un proyecto medianamente decente, o sea que y que se vean los resultados. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y no olvidéis que, bueno, ya van quedando poquitos programas para el cierre veraniego, así que seguidnos en Ninjas del MKT en Twitter y también, pues, si queréis escribirnos directamente por Twitter, en Jesús Yesares, Sajairón y David Pérez MK. Así que nos vemos en la siguiente.
Venga, hasta la próxima.
Chao. Chao, gracias, Javier.